Fíjate en la pantalla típica de un operador de futuros en plena sesión. Tienes ahí delante un gráfico intradía del NQ, el futuro del Nasdaq, o quizás del S, el S&P 500. Y lo que ves es una secuencia de velas japonesas clásicas. El precio sube, el precio baja, se forman mechas largas y a simple vista parece que la historia termina ahí.
Claro, o sea, la gente se queda con esa superficie visual.
Exacto. Pero existe un problema analítico fundamental con esa visión tan tradicional. Las velas japonesas son en esencia una autopsia del mercado. Te muestran dónde abrió el precio, hasta el último tick al que llegó y dónde cerró finalmente. Es decir, muestran el resultado definitivo de la batalla, el territorio que se ha conquistado o que se ha perdido. Pero lo que te ocultan por completo es el esfuerzo real que hay detrás de ese movimiento.
Ocultan quién está presionando de verdad.
Eso es. Ocultan quién están lanzando los golpes reales en la microestructura. Si tu análisis se reduce a mirar simplemente la acción del precio, pues estás operando totalmente a ciegas sobre la presión real que ejerce el dinero en el mercado.
Totalmente. El precio por sí solo es unidimensional en ese sentido. Y aquí es precisamente donde cobra valor la definición estricta del CVD, o sea, el delta de volumen acumulado. Porque para operar basándose en el order flow real, hay que diseccionar matemáticamente qué es esta métrica, que, a ver, no tiene nada de mágico.
Ya, es pura matemática.
Exacto, pura matemática objetiva. El delta de una vela individual es la diferencia neta entre las compras agresivas y las ventas agresivas. Hablamos de órdenes a mercado que cruzan el spread para ejecutarse directamente contra el ask, menos las órdenes a mercado que cruzan el spread para golpear el bid. Entonces, el COVD no es más que la suma corrida, el sumatorio continuo de ese delta desde un punto de reinicio específico.
Que suele ser la apertura, ¿verdad?
Sí, por convención institucional suele ser el inicio de la sesión regular o la apertura de la sesión nocturna. En resumen, es el sumatorio continuo del flujo de dinero direccional que ataca al mercado.
Esa palabra me parece la clave de todo esto, atacar. Porque en términos de trading en vivo, mirar únicamente el precio es el equivalente, digamos, a mirar el marcador final de un partido de baloncesto en el estadio. El marcador solo te dice quién va ganando.
Claro, te da el resumen.
Justo. Pero observar el CVD es estar a pie de pista viendo quién tiene realmente la posesión del balón. O sea, quién está atacando constantemente la canasta y quién está gastando energía física de verdad para mover el juego. Te muestra al agresor en el cruce de órdenes. Ahora bien, para que esta herramienta tenga una utilidad táctica real en el intradía y te permita detectar trampas, el primer paso lógico es entender la anatomía de este flujo y el papel fundamental que juegan las órdenes límite.
Es un paso crítico, sí, porque hay un malentendido generalizado sobre lo que el COVD puede o no puede hacer. A ver, el COVD no es un indicador predictivo. No proyecta el precio futuro en absoluto.
No es una bola de cristal.
Para nada. Es un microscopio enfocado en un marco temporal estrictamente presente. Documenta, tic a tic, quién está inyectando capital direccional en un instante preciso. Y para comprender esto bien, hay que dividir el mercado en dos bandos muy claros, los agresivos y los pasivos.
Vale, los que atacan y los que esperan.
Eso es. Las órdenes agresivas, que son las órdenes a mercado y los stop loss, son las que consumen la liquidez disponible. Son las únicas, o sea, las únicas con capacidad mecánica de desplazar el precio a un nuevo nivel. El CVD rastrea exclusivamente a este grupo. Y por el contrario, las órdenes pasivas, las famosas órdenes límite, son invisibles para la línea del CVD hasta el momento exacto en que alguien las cruza.
Claro, están ahí esperando.
Exacto. No mueven el precio de forma proactiva. Actúan como muros. Son barreras de liquidez cuya única función es absorber el impacto de esas órdenes agresivas.
Me parece fascinante esa dinámica del muro. Porque si la métrica está midiendo esa agresividad compradora y en el gráfico inferior tú observas que la línea del CVD sube en vertical, marcando una presión alcista brutal, pero resulta que el precio arriba apenas avanza uno o dos ticks. O sea, literalmente se queda atascado.
Ahí lo tienes, sí.
Lo que la pantalla te está mostrando de forma empírica es que todo ese volumen a mercado, toda esa agresividad compradora, está chocando de frente contra un bloque pasivo. Es la metáfora perfecta de acelerar un coche deportivo de 600 caballos contra una pared de hormigón armado. O sea, hay muchísimo combustible quemado, las ruedas giran, hay muchísimo ruido, pero el desplazamiento es cero. Estamos hablando de la esencia pura de la absorción institucional.
Esa es la mecánica milimétrica. Lo que ocurre tras bambalinas en ese instante es que un operador institucional de gran volumen, o quizás un algoritmo de provisión de liquidez, ha aparcado un bloque inmenso de órdenes límite de venta fijas en el ask.
Esperándolos.
Totalmente. Los compradores agresivos siguen presionando el botón de compra a mercado, y eso infla matemáticamente la línea del CVD hacia arriba. Pero el institucional simplemente está entregando contratos pacientemente a ese precio fijo. Está absorbiendo toda la demanda disponible sin inmutarse.
Menuda sangría.
Y este choque directo contra un muro de liquidez pasiva nos lleva directamente a la señal operativa de mayor valor que ofrece el order flow. Me refiero a la identificación del momento exacto en que un bando entero del mercado ha quedado atrapado bajo el agua. Es la estructura de la trampa clásica.
A ver, me cuesta visualizar cómo se gesta esa trampa paso a paso en tiempo real, porque es una estructura que, sinceramente, liquida cuentas fondeadas a diario. El escenario típico suele ser un mercado que entra en una rotación lateral, un rango estrecho de pura consolidación, el precio oscila arriba y abajo, pero estructuralmente no rompe ningún soporte. Sin embargo, al mirar el panel inferior, resulta que el CVD se está desplomando con una agresividad brutal. Vemos una línea cayendo en picado sin que el precio la acompañe. ¿Qué está pasando exactamente con ese dinero?
Lo que relata ese desplome del CVD es una inyección sostenida de ventas a mercado. Los operadores agresivos, muy a menudo del sector retail, están vendiendo compulsivamente. Observan el rango, asumen que el precio va a colapsar de un momento a otro porque llevan esa narrativa en la cabeza y atacan el bid sin piedad.
Venden y venden.
Venden a mercado sin parar. Pero el precio no cae. Y no cae porque en el fondo de ese rango hay un comprador pasivo institucional acumulando posiciones largas, utilizando órdenes límite de compra escalonadas. Está absorbiendo como una esponja cada orden de venta a mercado. Con cada tick que el CVD desciende mientras el precio se mantiene lateral, aumenta drásticamente el número de vendedores agresivos que están construyendo posiciones cortas que no van a ninguna parte.
O sea, están construyendo su propia prisión en el fondo del rango.
Tal cual, se están metiendo solos en la trampa.
Y el desenlace de esta situación es la famosa toma de liquidez del libro. Pensemos en el momento del colapso, en el famoso squeeze. El mercado hace un pequeño amago bajista adicional. El operador retail vende en corto por puro reflejo condicionado, añadiendo la última gota de gasolina a ese CVD negativo, y de repente ese comprador pasivo institucional retira su liquidez de soporte y comienza a golpear el ask hacia arriba con violencia. El mercado finalmente rompe por encima del swing high inmediato, o sea, esa resistencia clave, justo por encima del rango. ¿Y qué hay agrupado milimétricamente por encima de ese swing high?
Los stop loss de todos los cortos atrapados.
Exacto.
Y aquí interviene la mecánica dura del mercado. Un stop loss de una posición corta es obligatoriamente una orden de compra a mercado. No hay otra opción. Cuando el precio roza ese swing high, se activa una reacción en cadena brutal. Una cascada de órdenes de compra a mercado impacta el libro de órdenes al instante.
Es pura pólvora.
Es un propulsor balístico. Estas recompras forzadas actúan así. La velocidad de ese salto vertical al alza es totalmente predecible porque está financiada íntegramente por la capitulación que el CVD documentó durante toda la fase lateral. Se sabía que estaban atrapados en el fondo y se sabía que iban a tener que comprar obligatoriamente para cerrar sus posiciones perdedoras. El volumen agresivo que inicialmente los metió en la trampa ahora es el combustible que los liquida.
Vale. Si existe esta asimetría tan clara entre lo que hace el precio y lo que documenta el volumen acumulado, creo que esto nos introduce directamente en un terreno que resulta bastante pantanoso para muchos operadores, que es el concepto de las divergencias en el CVD. Es imperativo aplicar matices muy estrictos aquí para no quemar la cuenta. Empecemos por la divergencia clásica, que entiendo que señala puro agotamiento, ¿no?
Sí, la divergencia clásica se define de forma muy sencilla. La acción del precio genera un nuevo máximo estructural en el gráfico, pero la línea del CVD no logra superar su pico anterior. Matemáticamente, el precio sigue avanzando, sí, pero se está inyectando una cantidad de delta positivo notablemente menor.
Como si levantaran el pie del acelerador.
Exacto. A los compradores agresivos se les está acabando la pólvora. Hay una falta de continuidad en el esfuerzo. Es el primer síntoma técnico de que el movimiento direccional se ha quedado sin el respaldo fuerte del flujo institucional agresivo.
Espera, antes de seguir por esta línea, porque veo que para validar esto siempre se mencionan niveles como el POC, VAH o VAL. Y para quien no tenga el glosario técnico tan a mano ahora mismo, ¿qué son exactamente estos niveles y por qué son el filtro indispensable de esa divergencia?
Son conceptos fundamentales del perfil de volumen, básicos para estructurar el mercado. El POC, o punto de control, no es una línea imaginaria que tiras en el gráfico. Es el nivel de precio exacto donde se ha negociado el mayor volumen de contratos durante toda la sesión. Es el epicentro absoluto de la liquidez.
Vale.
Y por otro lado, el VIH, Value Area High, y el VAL, Value Area Low, representan simplemente los límites superior e inferior del área donde se ha ejecutado el 70% del volumen total del día. Es decir, marcan las fronteras claras de lo que el mercado considera un precio justo hoy.
Entendido. Entonces, si aplicamos ese contexto tan estricto, hay un error grave que comentar. Operar una divergencia clásica del CVD en medio de una tendencia fuerte debe ser un suicidio financiero. O sea, si el mercado está en un impulso direccional masivo, el precio puede seguir subiendo por pura inercia, simplemente porque los vendedores retiran sus órdenes pasivas del ask. Hay un vacío de liquidez. El precio sube, el CVD te marca una divergencia bajista de manual, un operador novato va y vende en corto, y literalmente lo arrolla el tren.
Es una vía rápida a la ruina. Totalmente. El flujo de órdenes no revierte tendencias direccionales por sí solo. Necesita un marco. Las divergencias clásicas de agotamiento carecen de fiabilidad real a menos que ocurran en esos niveles clave preestablecidos que acabamos de definir.
Claro, el nivel es el freno.
Exacto. Si observamos una divergencia clásica chocando contra la frontera del VAH y además confluyendo con una resistencia estructural mayor del precio, entonces sí, estamos ante una señal de altísima probabilidad. Nos indica que los compradores se han quedado sin fuerza justo en la barrera donde el institucional suele defender su zona. Pero fuera de ese contexto, operando en medio de la nada, una divergencia clásica es simple ruido intradía.
Claro, el contexto es quien dicta absolutamente todas las reglas. Y por otro lado, tenemos la divergencia oculta, que está íntimamente ligada al concepto de absorción del muro que comentamos antes. El CVD empuja con una fuerza inusual, marcando nuevos máximos históricos para la sesión, pero el precio frena en seco. Alguien absorbe pasivamente, pero ver que la línea se separa del precio es solo el primer aviso. ¿Cómo confirmas realmente que ese esfuerzo ha sido inútil? Entiendo que el filtro definitivo está en mirar dentro de la vela, o sea, en el footprint. ¿Qué buscas exactamente ahí?
La divergencia oculta en el CVD levanta la bandera roja, te da el aviso visual, pero el gráfico footprint, que desglosa el volumen operado a cada nivel de precio exacto dentro de la propia vela, te aporta la evidencia forense.
Los rayos X.
Eso es. Lo que confirma la absorción pasiva es la aparición de desequilibrios o imbalances masivos justo en el extremo direccional de esa vela. Si observamos que se cruzan miles de contratos a mercado en el tick más alto, pero la vela termina cerrando con una mecha bajista enorme, dejando todo ese volumen atrapado arriba, la divergencia oculta es totalmente real. El footprint te demuestra que el esfuerzo descomunal no generó ningún resultado estructural. Fue absorbido y brutalmente rechazado por un jugador de mucho mayor tamaño.
Hablando de evidencias que pueden ser engañosas, hay un problema técnico, diría que casi un artefacto matemático, del que rara vez se discute y que destroza análisis enteros de muchos traders. Me refiero al error garrafal de comparar un pivote de precio de la sesión actual con un pivote de la sesión de ayer, cruzando por medio el reseteo diario del CVD. Si la herramienta vuelve a cero todos los días a la misma hora, trazar una línea uniendo ambos días carece de todo sentido.
Es un fallo analítico de base, un error de novato. El CVD es una métrica acumulativa con un punto de origen completamente arbitrario que tú decides. Comparar el nivel absoluto del delta a las 10 de la mañana de hoy con el nivel que tenía a las 3 de la tarde de ayer es comparar peras con manzanas.
Totalmente.
El punto cero de referencia ha cambiado tras el reinicio nocturno. Todo análisis estructural de divergencias debe realizarse estrictamente de pivote a pivote dentro de la misma sesión, dentro del mismo ciclo ininterrumpido. Trazar líneas diagonales cruzando el vacío del fin de sesión genera anomalías matemáticas en tu gráfico, que, claro, visualmente parecen divergencias enormes, pero son espejismos de la propia fórmula.
Y esto nos lleva a un debate paralelo que veo muy frecuente en los foros de trading. Lo podríamos llamar la falacia de la identidad. Esa obsesión constante del operador retail por adivinar quién es el jugador pasivo detrás de una absorción. Están siempre preguntándose, ¿Es un algoritmo de alta frecuencia? ¿Es Citadel? ¿Es un banco de inversión?
Es un sesgo narrativo que contamina muchísimo la ejecución. Especular sobre el nombre o la institución exacta detrás de las órdenes límite no aporta absolutamente ninguna ventaja estadística a la hora de operar. En la cinta de transacciones, el dinero es completamente anónimo.
No lleva etiqueta.
Exacto. Al operador sistemático solo le concierne la evidencia empírica de que la absorción es un hecho tangible. Si un bloque de 5.000 contratos a mercado es absorbido sin que el precio se desplace un solo tick, las mecánicas de oferta y demanda ya han dictado el perfil de riesgo de esa zona. ¿El nombre del dueño de esas órdenes límite es pura literatura? La mecánica de la ejecución es la única realidad operable.
Hay otro aspecto que genera muchísima frustración y confusión a la hora de ejecutar operaciones y es la discrepancia técnica de las propias plataformas de trading. Alguien entra en una comunidad, comparte su gráfico de CVD y descubre que tiene una forma drásticamente distinta al gráfico de un compañero que usa otro software distinto operando exactamente el mismo futuro. El precio universal del activo es idéntico, obviamente, pero la línea del delta no cuadra en absoluto. ¿Por qué ocurre esta divergencia a nivel informático?
La raíz del problema reside en la arquitectura profunda del feed de datos. El CVD necesita clasificar cada transacción en cuestión de milisegundos como compra o venta agresiva. Y la industria utiliza principalmente dos métodos para esto. El método de mayor precisión es el basado en el bid y el ask.
Vale.
Este evalúa si la operación se cruzó exactamente al precio del ask o al precio del bid en el milisegundo exacto en que ocurrió. Pero por otro lado, existe un método más antiguo, el método algorítmico de up, tick, down, tick.
Un segundo, ¿me estás diciendo que si mi proveedor de datos usa ese método algorítmico, simplemente asume la agresividad basándose en si el precio subió o bajó respecto al trade anterior? O sea, sin mirar el spread real.
Exactamente. El algoritmo asume que si el precio de ejecución es mayor a la transacción anterior, fue una compra agresiva, y si es menor, lo marca como una venta agresiva. En activos con altísima volatilidad y velocidad de ejecución como el NQ, estas ligeras aproximaciones se van acumulando durante el día y desvían considerablemente la línea del CVD.
¡Madre mía! ¡Qué peligro!
Y si a esto le sumamos que cada operador configura su propio momento de reinicio de la métrica, algunos lo ponen al inicio de la sesión europea, otros en la apertura americana regular, la representación visual cambia por completo. El objetivo aquí no es buscar una línea perfecta universal que todos tengan igual, sino mantener una coherencia técnica personal. Es decir, usar un reinicio consistente todos los días, comprender el método de cálculo exacto de tu plataforma y comparar siempre la acción del precio actual contra pivotes generados bajo esos mismos parámetros estrictos.
Para evitar precisamente esa confusión visual y esos artefactos de cálculo tan molestos, existen alternativas interesantes en el software actual. Por ejemplo, el estudio de CVD de MotiWave es una herramienta excelente y además viene gratuita. Lo que hace para limpiar todo este ruido es no trazar una simple línea acumulativa que serpentea por el gráfico, sino que dibuja el delta estructurado directamente en formato de velas o HLC, o sea, con apertura, máximo, mínimo y cierre del propio delta por cada periodo.
Visualmente es mucho más limpio, ¿sí?
Claro, mejora la lectura visual de un vistazo y te marca las divergencias en tiempo real de forma algorítmica antes incluso de confirmarse. De hecho, para quien busque profundizar más técnicamente en esta configuración específica o entender a fondo métricas institucionales como el VWAPS, el Footprint, el JEX o los desequilibrios de Order Flow, en whiteflow.com hay documentación exhaustiva y estructurada sobre esto. Son herramientas que organizan el caos absoluto de la microestructura para activos rápidos como el NQ, el S o el CL. Al final, si comprendemos que la lectura precisa del delta acumulado revela el volumen exacto de capital atrapado en zonas críticas, nos damos cuenta de que el CVD es, literalmente, el libro mayor de la sesión. Nos dice de forma objetiva quién ataca y quién sangra contra esas barreras invisibles.
Sí, pero hay que dar una nota honesta aquí. El contexto sigue siendo la regla de oro inquebrantable. El orden de los factores importa y sin estructura de mercado, sin conocer tus niveles, el order flow es solo ruido de alta frecuencia. Operar mirando solo la línea del delta es la vía más rápida a fundir la cuenta.
Completamente de acuerdo.
Y esto deja en el aire un último escenario que quizás sea el más complejo de leer en la microestructura. Si el CBD documenta de forma tan transparente y objetiva la agonía de estos participantes atrapados en el fondo de un rango, ¿qué ocurre con el equilibrio del mercado cuando, en lugar de rendirse, capitular y ejecutar esos cierres forzados que todo el mundo anticipa, ese fondo institucional atrapado decide promediar a la baja, inyectando de repente una liquidez pasiva inagotable para defender su posición, cueste lo que cueste?
Es en esos momentos donde la estructura del mercado se pone a prueba de verdad.